NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida y bienvenido. Otra edición de NNC Radio Fapa y un saludo muy especial para aquellos que hicieron posible la retransmisión del domingo pasado, del domingo 15, desde la Puerta del Sol. Nuestras felicitaciones. Y, cómo no, saludar a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a otro tema distinto del anunciado. Hoy vamos a dedicarnos a la universidad y os debo una explicación, porque la semana pasada anunciamos que estaríamos hoy hablando de redes sociales. Y esa era nuestra intención, hablar de redes sociales, pero la persona de la FAPA General de los Ríos, Javier Rodríguez, que más sabe del tema y que iba a estar aquí haciendo el programa, ha tenido que salir de viaje. Por tanto, hemos pospuesto el asunto al tiempo que han surgido noticias que hacían que echáramos un vistazo a la universidad. Por eso, hoy nuestro monográfico va a ir destinado a la universidad. Bueno, pues antes echemos un vistazo a algunas de las cuestiones que siempre queremos tener delante para anunciar. Una de ellas es la que ya venimos repitiendo, el sexto encuentro de experiencias que tendrá lugar el día 28 de noviembre en el IES Ramiro de Maeztu de la calle Serrano 127. Os recordamos que el programa de esa jornada muy especial, que tiene, pues, desde luego, sirve para mucho, sirve para inspirar a las APAS, comienza a las 9:30 con las acreditaciones, pero realmente el inicio es a las 10 de la mañana. Hay, pues, desde un concierto, un momento musical a cargo de Eduardo Frías, la bienvenida a cargo de, lógicamente, los representantes del instituto, tanto la directora, que es Coral Báez, como la presidenta del APA del IES, Ramiro Maeztu, Rosa Ortiz. La inauguración la realizará Sandra de Lorite y José Luis Pazos. Sandra de Lorite, como sabéis, es concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, y José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Habrá una conferencia a cargo de Miguel Soler, director general de Formación Profesional, y el título de dicha conferencia a las 10:30 será Retos de Futuro en el Sistema Educativo Español, Compromisos de las Madres y de los Padres y el Papel de las APAS. Bueno, las dos experiencias van a ser muy interesantes. Por un lado, el APA del CEIP y del IES Mirasierra. Son dos APAs diferentes, y el APA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel la Católica. Tras la comida habrá un debate y, ya sabéis, el tradicional sorteo de equipos informáticos para las asociaciones de madres y padres del alumnado, para las APAs. Otra información tiene que ver con el Consejo de Delegaciones, que tras un tiempo vuelve a reunirse. Ha sido convocado para el día 17 de noviembre a las 18 horas, y a este acudirán, pues, todos los representantes, presidente y secretario o presidenta y secretaria de las distintas delegaciones de la FAPA Giner de los Ríos. Así que, bueno, pues algunos oiréis este mensaje después, pero si no, 17 de noviembre a las 18 horas. Tenemos también otro encuentro del Foro Social Mundial 2010 en Madrid. La preparación de este Foro Social Mundial pues está teniendo lugar en la sede de Acción Educativa. Bueno, perdón, nos dejan ese local para la reunión, para la preparación, y vamos a vernos el día 19 de noviembre a las 17 horas en Acción Educativa, que como, bueno, pues si no tenéis la dirección, está en Portillo de Molina, la calle Luis Vélez de Guevara, 8, bajo izquierda. En esta sección queremos también informar de dos circulares del mes de noviembre que han salido de las oficinas de la Federación y que habrán llegado ya a todas las asociaciones de madres y padres del alumnado. Una, la circular número 10, que tiene por título Utilización de las instalaciones de los centros por las APAS, nos recuerda que según la ley que está en vigor, la ley vigente del Real Decreto 1533 de 1986, las APAS podrán utilizar los locales de los centros para las actividades que les son propias, siendo necesario que la Junta Directiva comunique al director del centro la utilización del mismo, que no es pedir la autorización para hacerlo, ojo. Quien deberá facilitar la puesta, el director deberá facilitar la puesta en marcha de la misma e informar al Consejo Escolar. Esto, pues muchas asociaciones no lo saben. Desgraciadamente tampoco lo saben algunos directores o algunas direcciones y a veces hay conflictos. Bueno, la ley establece que solo hay que comunicar que se van a utilizar las instalaciones y después, pues, a acordar. Siempre hay que acordar todo y uno de estos acuerdos son los gastos que genere la actividad, que no pueden ser nunca por el local, sino que pueden ser de tipo, pues, gastos habituales como luz o calefacción, y que si no hay acuerdo, la decisión sobre las cantidades corresponde a la dirección del área territorial. Una segunda circular que tiene que haber llegado en estas fechas a las APAS es la del derecho a tener copia en las actas del Consejo Escolar. Nos comunica la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Francisco Giner de los Ríos que según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se declara el derecho de los miembros de los consejos escolares a obtener una copia de las actas de dicho órgano. Esto salió en prensa ya hace pues unas semanas y bueno, pues de algún modo facilita la participación, llegar a órganos de decisión importantes, el Consejo Escolar lo es y le tenemos pues todo el respeto que se merece, sin la documentación debida, sin la información debida y para aprobar pues documentos que ya están redactados, pues bueno, sin que se viole, se infrinja ninguna privacidad o el secreto de los documentos, los centros tienen obligación de hacer llegar las actas del Consejo Escolar, como nos indica esta circular de noviembre, a cada uno de los consejeros. Pues vamos a hacer un repaso ligero a aquellas informaciones que recoge la prensa general, la prensa generalista, y que podéis encontrar y leer en profundidad en la recensión de prensa que hace la FAPA Giner de los Ríos. Podéis ver en la página web www.fapaginerdelosrios.org este recopilatorio de prensa. Y hoy concretamente no lo tenemos actualizado, pero bueno, el tema podría comenzar con un repaso sobre una noticia que fue importantísima la semana pasada. El País lo recogía con el título Premio a la Escuela Concertada. un artículo firmado por Pilar Álvarez, en el que se recogen pues algunos datos que son de interés y preocupantes para la educación, para los proyectos y programas de educación del próximo curso. Porque sí, para el 2010 Pilar recogía la cifra de 4.779 millones de euros destinados a la Consejería de Educación, pero parece ser que estas cifras nos llevan, o después se desglosan, con un aumento del presupuesto de un 6,6% para destinado a los centros concertados, centros privados con concierto, es decir, centros que responden a intereses ideológicos o intereses económicos, y en cambio hay menos presupuesto para los centros públicos. Hay una bajada de presupuesto en los centros de la pública de menos un 1,1%. Os aconsejo que leáis ese artículo. Hay otros. Por ejemplo, el mismo día, el diario Público titulaba "Aguirre castiga con menos dinero a la educación pública". Los públicos, recogía el diario, bajan un 3%. Europa Press cambiaba de tema, hacía referencia a que madres y padres de alumnos consideran reduccionista la forma de abordar la educación sexual de la Junta de Extremadura. Noticia recogida por la agencia y que, bueno, pues todos los medios de comunicación han recogido. Se me ocurre que este tema de la sexualidad podríamos tratarlo en un próximo programa. Bueno, no el próximo, que ya tenemos las redes sociales, pero en próximas semanas podríamos ir preparando algo. Así que desde aquí saludo a Susana Cruz, que es nuestra especialista en temas de pedagogía y bueno, pues que ya hace mucho que no está por el estudio. Susana, tendremos que hablar de este tema. El diario 20 Minutos también recogía más dinero para la escuela concertada. La comunidad ha destinado un 6% más para la educación concertada respecto al año anterior, según los presupuestos de 2010, mientras que se han recortado un 3,3% los gastos de la pública, según Comisiones Obreras. Bajamos, vamos al día 11 de noviembre, el diario Público recogía la lluvia de críticas a Gabilondo por no retirar los crucifijos. La presidenta de la comunidad recogía el diario ABC, Aguirre vuelve a su cole. Ese cole, ya que estamos produciendo el programa desde Hortaleza, tenemos que decir que está en Hortaleza, es en la Asunción Cuesta Blanca, en San Chinarro. El diario 20 Minutos también recoge que los escolares madrileños son los que más se quedan a comer en el cole. Solo les superan catalanes y vascos. Comer en el colegio es cada vez más normal para los escolares de la región. El 22% de los niños madrileños almuerzan en el comedor de la escuela y solo les superan los catalanes, etc. Bueno, de este día, del día 11, Europa Press recogía también el asunto de los presupuestos de la educación en la Comunidad de Madrid y otro que está relacionado, que los rectores denuncian que la comunidad recorta hasta el 80% de lo prometido en inversiones para 2010. Parece ser que son declaraciones de Virgilio Zapatero, presidente de la Confederación de Rectores de las Universidades Públicas, quien mostraba lógicamente su desacuerdo con las cuentas. Se hablaba de 1.049 millones de euros, y eso que estamos ahora entrando en el espacio europeo de educación superior. Menos dinero para entrar en Europa. 10 de noviembre y finalizamos ya este recorrido porque estábamos esperando a nuestros invitados y el atasco parece que no les permite llegar. El 10 de noviembre El País recogía que el consistorio del Álamo se quedaba sin dinero. El consistorio del Álamo se quedaba sin dinero porque había recibido un dinero para pagar un instituto público y se lo había gastado en otras cosas. Y un asunto que que tenemos que considerar ahora como importante, y es la discriminación de los parados respecto a las becas y los cheques guardería. Una noticia que recoge esto del día 10 de noviembre, podéis encontrar esta noticia en el diario 20 Minutos. Bueno, pues estamos finalmente solos con las ondas y no ha llegado ninguno de nuestros invitados. Acaba de aparecer uno. Pero como vamos a después a correr mucho para recuperar el tiempo, vamos a ponernos en contacto con una estudiante de la universidad, Carlos III, que de algún modo ha sido la pionera, la que ha comenzado con todo lo que es el plan de Bolonia. Así que en unos segundos hablamos con Nuria Rabanal, que además de ser estudiante de la Carlos III, es representante de FADAE CANAE, la Federación de Estudiantes. Y bien, ya estamos con Nuria, Nuria Rabanal. Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Siento que te haya avisado con tan poquito tiempo, y te agradezco enormemente que sirva tu experiencia de entrada para situarnos en el monográfico de esta semana. Estoy saludando a Gonzalo, que acaba de llegar, y esperábamos algunos invitados más. Pero bueno, como teníamos previsto iniciar el asunto monográfico de esta semana sobre la universidad, y especialmente este año, dado que en este curso, de forma ya general, ha comenzado la implantación de Bolonia, lo que comúnmente o en forma mediática se ha llamado como Bolonia, pero que tendrá otra denominación. Y vosotros, sin embargo, en la Carlos III ya lleváis algo más que unos meses, lleváis más de un curso, ¿no?
Sí, efectivamente, en la Universidad Carlos III empezamos, de hecho el año pasado ya se convirtieron todos los títulos al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, por lo que este sería el segundo año, así que sí te puedo hablar de una experiencia y de una evaluación que se está haciendo por parte de la universidad de lo que ha sido el primer año.
Pues aunque sea solo un espacio de una universidad, quizá nos valga como punto de partida para saber qué problemas, qué inconvenientes pueda haber en toda esta adecuación al espacio europeo. ¿Qué evaluación es esta, Nuria?
Bueno, pues según mi experiencia, tanto como estudiante como delegada de titulación, que ha seguido un poco lo que es ese proceso y esos problemillas que han ido surgiendo, en primer lugar, una sobrecarga de trabajo respecto a los años anteriores. Uh-huh. Hablamos de que en una semana nos encontramos con exámenes parciales, trabajos tanto en grupo como individuales, una asistencia obligatoria que se valora bastante por parte del profesorado.
Se pasa lista, ¿verdad?
Generalmente se pasa lista, aunque también es cierto que algunos profesores se niegan a ese seguimiento, ¿no? Son de la opción de que el estudiante es responsable. Pero sí, en cierto modo también saben quién va a clase y quién no, ¿no? Uh-huh. Respecto a una valoración de la calidad, es decir que se nota un trato bastante más individualizado, un acercamiento del profesor al alumnado, esto es bastante positivo. Uh-huh. Un cambio metodológico, no tenemos esas clases magistrales, sino que tenemos clases reducidas con menos alumnos por aula. Uh-huh. Y la verdad es que la universidad ha visto bastante importante este tema, porque ya ha dado cursos al profesorado para intentar que el profesor que ha dado clases en el antiguo plan, en las licenciaturas, pueda uh-huh. adecuarse perfectamente al cambio metodológico que supone el nuevo espacio.
Uh-huh. ¿Y los resultados de entrada?
Pues los resultados generalmente se ha visto que se han mejorado. Hablando de resultados académicos, uh-huh. se han mejorado los resultados. Se entiende que, entre comillas, al obligar al alumno a asistir a clase y a esa evaluación continua, ese seguimiento continuo, los resultados han sido mejores.
¿En cuanto a notas?
En cuanto a notas.
¿Pero conocimientos?
En conocimientos, incluso yo de mi experiencia personal podría decir que en cierto modo es positivo. Uh-huh. Es positivo porque el estudiante que antes era responsable o que por otro lado podía asistir a clase, ese estudiante tiene una evaluación continua también, aunque no ha sido un seguimiento por parte del profesor. Uh-huh. Pero esto, al obligarte a hacer un seguimiento continuo y evaluación continua, te hace que esos conocimientos sean más permanentes y no sea los conocimientos que necesito adquirir para un examen.
Claro, haber empollado previamente al examen, ¿no?
Efectivamente.
Pues una de mis fuentes, que es una compañera becaria de tu universidad, que está en becas, me cuenta que si compara los que están por la licenciatura y los que siguen por el grado, parece que en el grado hay muchísimo más éxito, hay gente que continúa con la beca sin ningún problema y con la licenciatura la cosa es al revés, ¿no? Creo que tienen que tener un 80% de objetivos y en el caso del grado eso es muy general, lo consiguen casi todos. ¿Eso puede significar que sí, que el seguimiento sea muy bueno, o puede significar, y es una de las preguntas que nos hacíamos, que haya sido una transformación en educación secundaria más allá de lo que es el bachillerato, y quizá eso se resienta en lo que es la responsabilidad y el nivel de contenidos que debe tener una universidad?
Yo no creo que se baje el nivel, en la universidad. Sí es verdad que las becas, no se deben de seguir las becas tanto a los de licenciatura y a los de grado por la misma rama. Sí que tiene que haber diferenciación por el simple hecho de que antes un crédito eran 10 horas y ahora un crédito son 25. Entonces, sí que se tiene que abrir esa horquilla porque los de grado se pueden encontrar con que por no haber aprobado una asignatura de un crédito de 2, ¿no? Se pueden encontrar fuera de esa beca. Que a lo mejor, no es ahora mismo, yo no tengo datos, pero si a lo mejor se ve que los estudiantes de grado acceden a más becas que los de licenciatura, quizás sea porque se está viendo que hay una mejora en los resultados académicos, que se aprueban más créditos. Pero ya digo que hay una sobrecarga de trabajo, uh-huh. que generalmente los temarios intentan adaptar, pero uh-huh. todavía cuesta el adaptar tan deprisa los temarios, uh-huh. y sigue habiendo y no se ha bajado el nivel.
Uh-huh. Bueno, pues eso desde luego es una buena noticia, una buena perspectiva. Lo vamos a contrastar con nuestros invitados que acaban de llegar y se están preparando. Entonces, bueno, Nuria, desde tu federación, desde la Federación de Estudiantes, FADAE, y CANAE, la Confederación Estatal, ¿cómo veis todo lo que ha sido la implementación de este nuevo, de esta nueva universidad, de estas nuevas titulaciones y todo este proceso?
Bueno, pues la verdad es que nosotros lo veíamos por una parte positivo. La verdad es que se necesitaba un cambio en la universidad. Decimos sí a Bolonia, pero decimos sí bajo una serie de ítems, bajo una serie de bueno, pues
condiciones.
Decimos, sí, como sea, sí, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Porque es una oportunidad, hay que aprovecharla y hacerlo bien. Como he comentado antes, una nueva metodología es algo positivo. Se pierden esas clases magistrales, uh-huh. Se ve que se pierde lo accesorio, las asignaturas que antes no eran plenamente esenciales para el futuro, uh-huh. ahora ya no tienen cabida en el nuevo espacio. Luego, respecto a la participación que se ha tenido de los distintos grupos, ya sean los profesores, como los estudiantes, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, sí es verdad que notamos que no hemos estado desde el principio en ese proceso, que bueno, que ahora se está contando con nosotros, pero bueno, se ha contado más tarde de lo que nos hubiera gustado.
El profesorado creo que también se ha quejado en esa dirección.
Sí. De cara a la transparencia, sí es verdad que algunas universidades han sido transparentes en el proceso de ese cambio, pero otras no lo han sido tanto. Uh-huh. Luego nos preocupa que los nuevos títulos que se están creando no tengan mucha concordancia con otras universidades, incluso del mismo país, como pueda ser los títulos que ahora mismo de grado que tiene la Complutense, no cuadran las asignaturas, por ejemplo, con la Universidad de Zaragoza. Entonces, ya ni qué decir con las universidades de otros países. Esto nos preocupa bastante.
¿Podría darse la circunstancia de que fuera más fácil irse a estudiar a Ámsterdam que a la Complutense si estás matriculado en la Autónoma?
Pues, según están las cosas ahora, pues a lo mejor sí. Entonces, uh-huh. Esto es una cosa que nos preocupa bastante. También otro tema es que algunos estados, algunos países, los grados los tienen de 3 años y en nuestro caso es de 4. Sí. También esto es debido a que en esos países el bachillerato es de 3 años. De aquí cabe el decir que por eso el ministro está haciendo una revisión por parte del bachillerato para dar la posibilidad de ampliarlo a 3 años y mantener el mismo nivel que otros países de Europa.
Uh-huh. Claro, es una explicación porque se pide 3 años, se pide una ampliación de bachillerato, pero eso se recortaría también la ESO, la educación secundaria obligatoria. Así que, bueno, pues la convergencia sería un argumento.
Por eso también un poco está el debate de educación obligatoria hasta los 18 años, ¿no? Que también tenemos el debate abierto.
Sí, también, efectivamente.
Luego, bueno, pues también habría que hablar de, evidentemente, supone muchos cambios y por consiguiente supone una inversión importante por parte de los gobiernos a la educación universitaria. Uh-huh. Hablaríamos de clases reducidas, eso supone muchísimo coste, ya no solo de equipamiento, sino también de más profesorado, uh-huh. más horas, reducción de ratios por aula. Hay que aumentar las nuevas tecnologías, los ordenadores, la necesidad de más aulas de estudio para esos trabajos de los que tanta importancia se está dando y no solamente una gran biblioteca. Uh-huh. Luego, respecto a las becas, ¿no?, que también hemos hablado antes, se necesitan unas herramientas de equidad. Para esto nosotros apostamos sobre todo el primar las becas de carácter socioeconómico. Y, por uh-huh. supuesto, el revisar el reglamento, ¿no?, lo que regula el funcionamiento y cómo se dan las becas, ¿no?, porque uh-huh. entendemos que es antiguo y en este momento resulta un poco caduco.
Sí, se da la circunstancia de muchas familias que se han quedado, por ejemplo, ahora en el paro y no pueden solicitar beca hasta el próximo año. Y bueno, pues si fallece un familiar o si hay un divorcio o algo así, sí que se revisa. Pero si los ingresos se reducen porque la familia se ha quedado sin ningún tipo de ingreso, ahí no hay posibilidad de que el estudiante siga adelante, ¿verdad?
Claro, y además esto es otro tema que también están barajando por parte del Ministerio, y es, hay que tener en cuenta también el complemento autonómico, es decir, me explico, uh-huh. Las becas de carácter socioeconómico, ¿no?, que son las que nosotros sobre todo primamos, están reguladas desde el Ministerio, fijándose desde ahí unos límites de renta, iguales para toda la nación, pero uh-huh. no se puede obviar que hay unas comunidades autónomas con renta per cápita superiores a otras, y en estos momentos sí se puede ver cómo comunidades como Andalucía uh-huh. se están llevando la mayor parte de las becas y otras comunidades, por decirlo así, entre comillas, más ricas o con niveles de renta per cápita superiores, como uh-huh. puede ser a lo mejor Madrid, Barcelona, se está reduciendo las becas a estas uh-huh. comunidades. Entonces, esto es un tema que también habría que tenerlo en cuenta de cara a asegurar la equidad.
La equidad en todo el territorio español. Muy bien. Bueno, pues, Nuria, nos sirves de punto de partida, pero además ya con muchos ítems para el debate que vamos a tener. Y lamentamos que no estés aquí, porque pues todo tu conocimiento, todo tu trabajo desde la Federación y eso, pues nos es evidente, ¿no?, que conoces perfectamente cómo está avanzando el proceso de la nueva universidad y las necesidades que esta va a tener. Pero bueno, el tiempo de radio es así y ha sido, pues, desde luego un lujo tenerte, aunque sea por comunicación telefónica.
Pues muchas gracias por la invitación y aunque esté lejos, pero os seguiré vía internet.
De acuerdo. Bueno, pues un abrazo, Nuria.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Nada, a vosotros. Adiós.
Adiós. Pues bueno, pues muchas gracias desde luego a Nuria y muchas gracias a nuestros invitados, que vamos a ir por partes, porque tengo que explicar que en principio teníamos un programa preparado con César Gallos Serrano, que es secretario de Universidad de la Federación de Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, y desgraciadamente César no puede estar con nosotros porque ha tenido un accidente grave su mujer y está en la UCI y está acompañándola. Esto nos servirá, o sea, al menos nos servirá pues un comunicado de prensa que Comisiones Obreras ha publicado la semana pasada sobre los presupuestos destinados a las universidades públicas. Entonces, no estará aquí César, pero tenemos aquí los datos y de algún modo los utilizaremos y, bueno, pues aprovechamos la ocasión pues para desearle todo lo mejor y una recuperación lo más pronto posible a su mujer, ¿no? En segundo lugar, pues teníamos también prevista la participación de Pedro García Bilbao, que es profesor titular de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. Creo que debe estar perdido buscando aparcamiento en Hortaleza, que es lo que ahora los siguientes invitados nos contarán, porque vamos a saludar primero a Gonzalo. Hola, Gonzalo.
Hola.
Gracias por estar aquí. Y por el gesto de vuestra entrada, entiendo que habéis también pasado las de Caín para sí. Dejar el coche. O...
Sí, pero bueno, nada, ningún problema. Bueno, he traído a Rodrigo.
Bueno, te presentamos, Gonzalo. Sí. No recuerdo en este momento tu apellido.
Soy Gonzalo Maestro, estaba en...
Eso es.
El año pasado, bueno, he estado los últimos años participando en la Asamblea de contra Bolonia de la Autónoma y la de la Facultad de Psicología. Y lo que pasa es que ya he terminado, ahora soy licenciado y vengo un poco de... Pues, no,
pero,
o sea, en realidad traigo a...
Sigues en la brecha porque sigues en la UNED, ¿eh?
Sí, ahora estoy en la UNED.
Bueno, pues gracias por venir. Esperamos también tu participación,
sí,
porque
claro,
tienes una gran experiencia. Es la segunda vez en este estudio de Radio Enlace. Y nos presentas a tu compañero.
Rodrigo, bueno, preséntate tú.
Hola, pues bueno, soy Rodrigo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma. Y bueno, también como Gonzalo, el año pasado estuvimos en la Asamblea General de la Autónoma, en la Asamblea de Facultad de Psicología de la Autónoma y bueno, en contacto con toda la problemática y cuestión del cambio con el proceso de Bolonia.
Rodrigo, ¿me dices tu apellido?
González.
Os digo el porqué, y es que soy un desastre. Después voy a escribir el resumen del programa y me faltan datos. Tengo que estar llamando a las tantas de la madrugada para... Oye, ¿cómo
no pasa
sea?
Nada.
Vale. Bueno, pues gracias, Rodrigo, también por haber acudido aquí. Bienvenido y bueno, pues
gracias,
vamos a terminar esta ronda de presentaciones con pues parte del equipo que ya echábamos en falta, pero hoy nos acompaña Carlos Martínez, compañero entrañable de la FAPA y del nacimiento de NNC Radio FAPA, pero que hoy viene en calidad de padre de universitario.
¿Se me oye?
Sí. De universitaria, mejor dicho.
Sí.
¿Qué tal, Carlos? También atasco, ¿verdad?
Bueno, sí, pero mi atasco ha sido en el centro de Madrid. En cambio, he aparcado sin problema porque conozco el sitio, además, y los trucos, claro. Bueno, saludo a los que escuchen, porque desde antes de verano, creo, que no había aparecido por aquí porque he estado fuera en bastantes viajes, como sabe Juan, y así que acabo de aparecer. Bueno, ahora empezaremos a discrepar dentro de poco ya en los temas de la universidad, ¿no?
Bueno, pues yo os voy a plantear el siguiente proceso, si os parece bien, y es primero ir a lo general, a la situación de lo que es la implantación o implementación o puesta en marcha de la nueva universidad. Nuria ya nos ha dado un poco el pie de algunos de los temas que nos pueden servir de referencia, y después centrarnos un poquito más en Madrid, a partir de estos datos que pone de manifiesto Comisiones Obreras sobre lo que han sido los presupuestos o los presupuestos que se prevé para el 2010. ¿Os parece bien?
Sí.
Bueno, pues la primera pregunta, ¿cómo están las cosas en la universidad, Rodrigo?
Bueno, pues las cosas en la universidad están Están, la verdad, que bastante calmadas. O sea, la verdad que la sensación es un poco pavorosa, porque después de todas las cuestiones que sucedieron en la esfera pública relacionadas con el proceso de Bolonia el año pasado, pues ahora mismo hay una especie de calma extraña.
Pero no será la calma previa a la tempestad.
No se sabe. Realmente, a día de hoy, lo más interesante es comprobar cómo empiezan a surgir cuestiones muy prácticas de la implantación y adaptación al proceso de Bolonia, ya que se están implantando en general todos los grados. Entonces, la verdad que es un momento en el que las personas de primero, de incluso de los que ahora mismo son de segundo de licenciatura, pero claro, hay asignaturas que se han extinguido de sus planes anteriores, pues están con cierta incertidumbre en cuanto al servicio que se les va a prestar para que...
¿Cuál es la situación real de esas asignaturas de los que están terminando su licenciatura? Porque ya no tienen nada que ver con el proceso, o no debieran tener nada en común con el proceso anterior.
Claro, la problemática, la verdad, que se plantea en distintos frentes. Por un lado, asignaturas pendientes que puedan tener alumnos de licenciatura. En el momento de implantación del nuevo grado se comienza también a su vez un proceso de, digamos, de extinción forzosa y continuada de los planes anteriores. Entonces se encuentran situaciones paradójicas donde estudiantes de quinto de licenciatura, cuarto de licenciatura, pues este año no tienen docencia garantizada de ningún tipo. Salvo en algunos casos unas ciertas tutorías, pero de las cuales tampoco hay un compromiso, hay unos criterios que se vayan a tener en cuanto a qué van a ser esas tutorías y cuál va a ser su efecto, ¿no?, en la docencia. Entonces el problema es de ausencia total de docencia para esos estudiantes. Y en su caso se apela a la disponibilidad y voluntad de los departamentos. Los cuales a su vez se encuentran con una limitación de una sobrecarga de trabajo, porque tienen que estar, por ejemplo, dando algunos profesores la misma asignatura, tanto en primero de grado, que empiece este año, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la Autónoma, y tercero de licenciatura, que todavía existe. Entonces esos profesores, por ejemplo, pues al tener que dar esa sobrecarga de trabajo, no están pudiendo garantizar grupos de optatividad de la licenciatura, que se han visto reducidos este año de manera generalizada. O sea, realmente está sucediendo, yo creo que algo es el descuido de la licenciatura en pro, lógicamente, de, bueno, esto que esta oportunidad famosa de la que estamos hablando, que, pero que claro, es oportunidad para algunos, pero perjuicio para muchos otros que realmente son más ahora mismo los estudiantes que son un proyecto de licenciados que algo diferente.
Pues vamos a ver desde la perspectiva de los padres cómo se ve la entrada en la universidad. Primero, Carlos, saludamos a Nuria.
Bueno, me temo que en este momento está en el conservatorio.
Bueno,
pues, así que no nos podrá escuchar.
Saludo, es el homenaje a la creadora de la sintonía de nuestro programa.
Ah, vale.
Bien. Bueno, ¿cómo desde las familias se ve esta entrada a la universidad justo en un año en el que cambia todo el sistema? ¿Se nos informa bien o ya no se nos tiene que informar?
Bueno, vamos.
Porque ya se han cumplido los 18 años. ¿Cómo es este proceso?
Yo en este punto lo veo más que como padre pendiente de su pequeña hija, que ya no es tan pequeña, lo veo como ciudadano, ¿eh? Entonces, como ciudadano me planteo unos cuantos problemillas. Ciudadano padre en este caso, pero podría ser ciudadano alumno también, ¿eh? Porque, como sabes, he andado por la universidad hasta tiempos muy recientes, ¿no? Y seguramente volveré. Yo creo que hay varios problemas. El asunto de Bolonia, la idea, al principio, pues no es mala, homogeneizar para toda la Comunidad Europea. Toda esa idea no está mal. Pero, sin embargo, esto, España entró en el proceso, creo recuerdo que en el 99 o en el 2000, y sin embargo no se ha hecho nada durante 8 o 9 años, no se ha hecho nada, hombre, algo se ha hecho, pero muy poco, muy poco. De tal modo que la planificación resulta que al final se acaba haciendo el último año. El gobierno interior no hizo nada, excepto entrar. Y este, pues en los cuatro primeros años, en fin, tampoco se excedió, ¿eh? Y en los dos últimos es cuando ya dijo, caray, el toro viene, habrá que cogerlo y tal, ¿no? Entonces, planificación chunga. Presupuestos. Como los presupuestos resulta que están transferidos a las comunidades y no son presupuestos, digamos que finalistas, se llama finalistas, es decir, el gobierno de España no puede decir, le transfiere usted 27 millones o 2.000 millones para tal cosa, sino le transfiero a la comunidad X, por ejemplo de Madrid, tal montón de millones y usted hace con ellos lo que le salga. Y entonces lo que le sale, pues depende. Hay comunidades que lo hacen con cierta lógica y comunidades que lo que quieren es cargarse la enseñanza pública y la sanidad pública. Y bueno, pues tenemos algún ejemplo bastante cercano. Entonces hacen lo que le da la real gana, simplemente. Entonces te puedes encontrar con que los presupuestos de la universidad, el año pasado nuestra consejera de educación, pues que no tiene ni zorra idea de cómo funciona el asunto este, pues decide bajar los presupuestos, creo recordar que fue como un 30%. Entonces, sin tener en cuenta siquiera que iban los sueldos y por tanto, pues claro, bajar los sueldos así de repente un 30% es un poquito fuerte, ¿no? Sí. Así que como la pobre mujer no se entera, pues tienen los rectores que ponerse en contacto directamente con la presidenta de la comunidad, que será radicalmente de no sé qué signo político, pero bueno, el dedo no se lo chupa del todo. Entonces, bueno, pues tuvo que poner orden en el caos que intentaba introducir la consejera esta, que acaba de cumplir 33 años o 34, y que no tiene ni idea de dónde va. Hombre, tiene claro que tiene que cargarse en la enseñanza pública, pero poco más. Entonces, bueno, pues resulta que las bibliotecas no tienen dinero para comprar libros, comprar algunos libros porque las librerías se lo fían, me consta, sé de qué hablo, ¿eh? Entonces las librerías están algunas al borde de la quiebra porque no cobran, los libros que les venden, porque pedidos siguen recibiendo, aunque menos que antes, mucho menos que antes. Bueno, cosas así, un montón, ¿no? Luego, la selectividad yo creo que está en una situación caótica o catatónica o algo parecido. Por ejemplo,
a Nuria no le ha pillado el sistema nuevo.
No, bueno, pero no va a cambiar esencialmente.
Este año va a haber un pequeño cambio.
Sí, lo sé. Pero la selectividad no cambia gran cosa, hay un gran problema. Lo que pesa enormemente es la nota media del bachillerato. Esto pesa un 60% y creo que eso no cambia esencialmente. Entonces, en ese peso del 60% no estaría mal si hubiera homogeneidad, pero como resulta que tenemos profesores que les gusta dar matrículas y profesores que les gusta dar suspensos, pues es difícil hacer homogeneidad. Sobre todo cuando en conjunto, y hay por supuesto tantas excepciones como convenga, pero hablando en conjunto, es un rumor, que yo diría que es un rumor muy fuerte, es casi como el rumorcillo que hacen las cataratas del Niágara, que en los colegios llamados de curas, es decir, en los confesionales o cercanos, los que son privados absolutos o privados concertados, pues las notas, para que sus chicos entren luego en la universidad, en las carreras que quieran, las inflan de mala manera. Las pueden inflar a lo mejor 2 puntos respecto a la nota que luego van a sacar de media en selectividad. Mientras que los institutos no las inflan, aunque hay alguna región que se está dando cuenta y dice, para que mis niños puedan ir a la península a estudiar lo que les dé la gana, sabes que yo les doy las notas que convenga. Así que damos dieces a batiburrillo. Esto está pasando. Entonces resulta que en ciertas carreras, en las que la nota que se exige de corte es muy alta, pues no entra prácticamente más que gente procedente de colegios de curas o paisanos, pero de los privados, que dan notas medias muy, muy, muy altas, con lo cual, aunque luego saques una nota mediocrilla en selectividad, pues son los que entran. Hay que decir que para esto, a fines del siglo XIX, la institución libre de enseñanza, para evitar que ocurriera tal desaguisado, exigió que hubiera un examen común, homogéneo para todo el mundo, calificado exclusivamente por funcionarios del Estado, catedráticos de universidad en aquel caso. Y por eso se creó en 1900 el examen de Estado. Hay gente despistada que llega a decir ese dislate de que las revalidas son una institución franquista, pero simplemente es que no saben de qué están hablando.
En Italia yo quiero comentar que el examen de Estado, las revalidas, es algo que, por ejemplo, existe desde hace bastante tiempo. O sea, claro. Y realmente también tiene que ver mucho.
No, es que solamente hay 2 países en toda Europa, uno es España y el otro, pues Moldavia o algo así, donde no hay examen final de bachillerato para que haya una nota homogénea con la que entrar en la universidad. Solamente hay 2 en toda la Comunidad Europea con 40 y tantos países. Bueno, a lo mejor el otro es el Vaticano, puede ser, no estoy seguro. Es una broma, evidentemente.
Así que estamos determinando la universidad ya desde antes de su inicio, sí, años, sí, claro, antes. Claro. Ya las familias, los padres, las madres...
No, y los alumnos.
Tenemos que saber qué es lo que nos estamos, claro, jugando, ¿no?
Si me permitís, sí, yo voy a decir 2 o 3 cosillas más y luego ya me callo un rato y escucho, ¿no?
Que es lo que debería, bueno, como hacer, ejemplo de padre que lleva a su hijo... hija a la universidad, estás bien informado de momento.
Sí, bueno, es que yo he sido alumno hasta hace 2 o 3 años haciendo doctorados, o sea que, porque me gusta divertirme. Bueno, respecto a planes, por suerte que tienes carreras, creo que no ha cambiado, y si ha cambiado la Facultad de Matemáticas, pido perdón urgentemente. Pero vamos, en la carrera de matemáticas, hay que tener en cuenta que matemáticas, básicamente, el 70, 80, 90% de la gente que termina la carrera se dedican después a dar clases en colegios o en institutos. Por suerte que en la carrera de matemáticas, desde hace como 28 o 30 años, no se estudia absolutamente nada de física. Cero. Se estudian exclusivamente matemáticas más o menos complejas y abstractas. Entonces resulta que la aplicación fundamental de las matemáticas es la física. Y cuando uno está dando clases en el instituto, pues no digo en primero, pero de la ESO, pero cuando está dando clases ya en un cuarto de ESO o en bachillerato, pues convendría dar aplicaciones de la matemática a la biología, a la física, a la química, bueno, o a lo que sea, ¿no? O incluso a la política, que también se puede. Y resulta que como han estudiado cero, absolutamente cero, física, cero. Yo tengo amigos íntimos que quiero muchísimo y que son incluso profesores excepcionalmente buenos y dicen, ¿cómo voy a dar una aplicación a la física si es que yo no sé física? Y entonces, aunque le ofrezcas, hombre, yo te doy 4 tardes y tal, ¿no? Pues, claro, les da corte, ¿no? No se puede acabar la carrera de matemáticas orientada en su 80, 90% o 70% a lo mejor a la enseñanza sin hacer aplicaciones a la física, a la matemática, a la química, a la biología. Me parece inaudito, literalmente inaudito.
Carlos, me vas a permitir un momento porque, viendo el cronómetro, estamos ya en la marcha trabas.
Pues vale.
Cuenta atrás.
Pero tendría más que
escasamente 10 minutos.
Pues vale,
y vamos a ver esta implantación, cuáles son los puntos fundamentales. Nuria ya nos comentó algunas de las cuestiones más importantes. Seguimos en este repaso general, 5 minutos, y los 5 últimos minutos al tema económico de los recortes en la Comunidad de Madrid, ¿vale?
¿Y tasas? ¿Vamos a hablar de tasas?
Y hablamos de tasas.
Voy a hablar de tasas.
Venga. Señor. Rodrigo.
Bueno, sobre las tasas, comentar que existe un incremento en el caso de la Facultad de Psicología de la Autónoma para la titulación de grado con respecto a licenciatura de un 21%. ¿Vale? Estamos hablando de un 21% a año 2009-2010. Entonces, a mí me asusta el cuánto va a subir en unos poquitos de años. Eso, para empezar, no se ha dicho. Se dijo que las tasas iban a costar lo mismo, que el crédito de licenciatura iba a tener el mismo coste que el crédito de grado, pero no es cierto. Lo que sucede es que el crédito del grado, efectivamente, aumenta en el caso de, por ejemplo, de la Autónoma de Madrid. Estamos hablando que para psicología el grado son 15 euros, 15,03, y licenciatura estamos hablando de un 12,30 y tantos. O sea que imaginaros eso, es en 240 créditos que supone el grado, pues si comparas esos 240 créditos de la licenciatura, te das cuenta realmente de un desfase de 630.
Rodrigo, para mí hay una cosa peor, euros, que es cuando llegas al máster y un grado sin máster va a servir pues para echarse un cigarrito liando un poquito de tabaco.
De nada.
Pues para hacer el máster, ahí resulta que se van a acercar los costes a los reales. Los reales hay que tener en cuenta que son del orden de entre 8 y 10 veces más de lo que se cobra.
Sí,
el coste de un curso es del orden de 1 millón, 1 millón y pico de pelas. Se cobran pues 150.000 sí, o por ahí, ¿no? Pero en el máster quieren acercarlo. Y el asunto ese es gordo, porque eso sí que va a ser una discriminación gravísima entre la gente con pelas y la gente sin pelas, que es de lo que se trata.
Efectivamente.
Escuchábamos precisamente a la compañera esta, la Carlos III, pues en la misma Carlos III, el máster de profesorado, ahora mismo vale 7.000 euros, el público, estamos hablando. Cuando la Autónoma y la Complutense se han mantenido todavía lo que decían que iba a ser precio público, y se han mantenido en unos 1.800, pero como aquí hace cada uno ya...
Es, porque en la Complu por lo menos está Berzosa, y algo es algo.
Pero eso sería máster baratos, los 7.000 son los baratos, estaríamos hablando a lo mejor de 50.000 o más, otros máster más 20.000, solicitados, 20.000, sí. No, incluso de 50.000 he visto algunos.
Estamos hablando del máster de profesorado, que es el que tuvo tanta polémica con el cambio este del CAP, que pasaba de costarte 400 euros a hacerte obligatorio hacer un máster.
Tomadura de pelo.
Que era una tomadura de pelo, obviamente, pero lo que no se puede hacer es este cambio. Claro.
Una pregunta, ha habido sobre los... Sí, termina y...
No, la pregunta de las tasas, como estás hablando solo de la Facultad de Psicología, también es importante, por ejemplo, bueno, CNT Enseñanza. CNT Enseñanza acaba de hacer un estudio a nivel estatal donde las tasas se median, han subido un 23%. O sea, el ejemplo de 21...
Sin contar el máster. El máster respecto al cuarto o quinto de carrera es el 800% o el 700% o el 1000%.
Claro, claro. Y luego el otro dato de decir también que es que estamos hablando de una comparación de licenciatura de 5 años a grados de 4. Y ahora sí te valen más.
Bueno, mi pregunta iba por los grados, porque en fecha muy tardía de mayo o cosa así, me llegó una comunicación del Ministerio diciendo que se iban a aprobar 1000 grados para el curso 2009-2010, eso lo hizo a toda velocidad la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA, y bueno, pues ¿ha habido alguna incomodidad? Quiero decir, mucha aprobación, pero... ¿con el poco tiempo ha habido alguna inconsistencia, incoherencia o todo ha ido bien?
La inconsistencia es en cuanto a la práctica, es decir, formalmente son títulos que están más o menos armados, más o menos justificados, y en ese sentido pues uh-huh. pueden tener cierta legitimidad. Pero el problema es la legitimidad que tiene luego prácticamente, porque si prácticamente tú eso lo quieres hacer con coste cero, es decir, que por parte de lo que es el ministerio, comunidades y repartos que hagan las comunidades autónomas, no garantizas un apoyo, realmente lo que estás haciendo es vender la universidad. ¿Por qué? Porque ¿cuáles van a ser las universidades que efectivamente puedan garantizar seguimiento de estudiantes, grupos reducidos, infraestructuras, no escasez de libros? Es decir, aquellas que puedan costearlo y que tengan una suficiente financiación como para poder llegar a ello. Entonces, en ese proceso, pues la gestión de las universidades públicas se transforma en una gestión empresarial que un poco intenta suplir ese, precisamente abrir la universidad y los espacios universitarios a la externalización de los servicios y a la transferencia de conocimiento con la idea de que generar conocimiento que sea rentable a nivel de patentes por parte de los sectores empresariales externos a la universidad y que eso pueda realmente suplir un poco la falta de apoyo público y de toda la sociedad.
De ahí podríamos introducir ya de paso el nuevo Eurovisión universitario, que es los campus de excelencia, los que ya no sé si habéis oído en las noticias, donde se ha presentado todos los campus de todas las universidades, se han presentado a ver cuándo sí que hay algo de ahí, ¿no?
¿Y qué es este campus de excelencia internacional? ¿Tenéis alguna referencia? Porque sé que incluso hay un comité de expertos, 9 expertos internacionales que van a evaluar los proyectos españoles y, bueno, pues nos dan hasta la biografía de estos señores, ¿no? Ignacio Cirac, George Winkler, en fin, ¿qué gente es esta y qué se pretende con este campus de excelencia universitaria?
Hombre, decía que es un tío listo, de eso sí se puede garantizar.
Seguramente, sí. De hecho, si no, no estaríamos aquí. Pues el campus de excelencia internacional es uno de los programas que se acoge a la estrategia Universidad 2015, que es una estrategia propulsada por el gobierno que existe actualmente. Y también por el Ministerio de Educación y de Innovación y Ciencia. O sea, se supone que es una forma de abrir la universidad a las demandas del mercado para que genere conocimiento, que no sea conocimiento poco que rentable, que no tenga un rendimiento y un provecho de cara a los indicadores de bienestar de las sociedades como la nuestra, que son fundamentalmente económicos. Entonces, realmente, efectivamente, lo que se intenta utilizar es la universidad como una especie de motor para reactivar la economía. El problema de ese reduccionismo, si me permites, de que reducir la universidad al fomento de la economía es, en parte, sabes, cargarte las 3/4 partes de la cultura universal. Entonces, pues bueno, también tiene cierto problema.
Iba a decir simplemente que había echado un vistazo a las universidades. Está la Complutense, la Politécnica de Madrid, y también la Carlos III, la de Alcalá de Henares, la Europea de Madrid, que esta es privada, y veo finalmente la Autónoma. que se hayan presentado de nuestra comunidad?
Que se presenta con un instituto de investigación conocido ya por todos, que es el CSIC. Uh-huh. El CSIC es un instituto que lógicamente recibe fondos de entidades tecnológicas y de innovación externas a la universidad y que intenta un poco servir como puente de conector, de hecho por eso está integrado en el campus de la Autónoma, puente conector de la universidad con esos intereses.
Pues vamos, si os parece, ya al tema económico, 2 minutos para terminar y terminar el programa, desgraciadamente, ahora que empezábamos a entrar en calor, ¿verdad? Comisiones Obreras, podéis ver esto en su página web, es un comunicado de prensa, denunciaba la semana pasada que había una reducción de un 3,8% respecto al ejercicio 2009, y una reducción de un 70% en el capítulo de inversiones. Ese presupuesto supone, pues los números están por aquí, no tenemos mucho tiempo para hablar, pero sí al menos valorar lo que denuncia Comisiones y que desde luego otras entidades suscriben, que es por un lado la reducción para lo público, aumento del dinero para lo privado, y por otro lado, la falta de acuerdo. Una de los temas que denuncia en este comunicado es la falta de acuerdo como forma de hacer política educativa. Vamos a esta situación de la Comunidad de Madrid.
Mira, en el caso de universidad, con el 30% hay para pagar las deudas pendientes de la suspensión de pagos que hubo que hacer el año pasado en las universidades. Otra cosa es que además se ha cortado también en la pública en Madrid, en la enseñanza primaria y en la secundaria, como sabes de sobra, para dárselo a los colegios de curas una vez más, ¿no? Pero en la universidad es literalmente de escándalo. Es decir, estar hablando de investigación y desarrollo con toda la jeta en la Comunidad de Madrid, cuando se reducen los gastos drásticamente, yo no estoy de acuerdo del todo en que no haya que hacer alianzas y investigación, etcétera, en la universidad, incluso con subvenciones externas. Ahí yo haría algunos matices quizá, ¿no? Pero no vamos a volver atrás. Pero el dinero que se da, con ese 30%, a lo mejor queda un sobrante del 5 o el 10, pero básicamente para pagar las deudas del año pasado, no hay más.
Vosotros, y ya vamos al final.
Pues bueno, pues yo decir que no me sorprende en este descenso del apoyo a la educación pública, porque bueno, también comentar que en el caso hablábamos antes de los máster, realmente lo que se está potenciando son los préstamos renta a universidad, que de públicos, por mucho que quieran decir, no tiene bien nada, porque realmente el único ente público, que es el ICO, ¿vale?, es un ente mediador entre fondos privados, que son en este caso bancos, y los que prestatarios, vamos, los que adquieren el préstamo, pues que son los que se van a ver endeudados para poder llegar a trabajar. O sea que, bueno.
Pues me gustaría que termináramos con una conclusión, pero ya
y
no.
Y decir nada, que realmente el problema no es el acercamiento a las empresas, sino el problema es a qué empresas nos estamos acercando, si efectivamente tenemos que solamente fomentar a día de hoy un acercamiento a las empresas, o si también tenemos que fomentar otro tipo de elementos que tengan que ver más con la solidaridad entre las personas.
Yo decía también, para acabar eso, pues una especie de os lo dije también, ¿no? Porque yo creo que también nos lo merecemos, decir uno os lo dije. Y luego también a la compañera que hablaba de la Carlos III, yo estoy totalmente de acuerdo con todas las críticas que decía, pero la diferencia yo creo que es que ella tiene la esperanza de que esto se va a solucionar por los medios que siempre ha podido solucionar la universidad, que es decir, pedir más dinero y que se lo den y solucionarlo, y yo creo que no va a ser eso, sino que aquí tendremos que reclamarle dinero a otro.
Bueno, pues ya sí que no queda más tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. La próxima semana, redes sociales, tenéis radio@fapagineresdelosrios para cualquier comunicación. Un abrazo, feliz semana educativa.
Buenas tardes. Gracias. Chao.